¿Qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien.
¿Qué contás de lindo?
Bien.
¿Todo
bien.
Tranqui?
Y digamos que dentro de todo tranqui.
Pero ¿qué vas a decir algo del país? Primero. ¿Qué número estamos?
80.
Ya estamos en el 80 del dial, ¿eh?
Estamos
bien,
en
80, o sea que ya se acercan los 100 en breve.
80.
Bueno, en breve no, porque si hacemos uno más o menos para 15 días como estamos grabando, va a ser un tiempito. Pero bueno,
va avanzando.
Va avanzando y aparte seguramente por ahí para los 100 estamos en una condición un poco más potable en este país. Pero bueno, en fin.
Esperemos,
¿no? Que no nos hundamos. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy?
Tema de hoy,
¿viste? Como en el colegio.
Saquen
tema de
una
hoy,
hoja.
Saquen una hoja.
Yo ya saqué una hoja y estuve ahí preparando algunas cosas.
Sí, estuviste muy bien, Juan.
Me ayuda a memoria.
Bueno, tema de hoy también, y fue también...
Sugerencia
de Marcos que nos escribió, nos mandó un mensaje muy lindo, así que le mandamos un saludo ya que estamos.
Le agradecemos. El mensaje también.
El cafecito que nos mandó.
Nos aportó cafecitos.
Así que se agradece. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco. Va a ser un primer. Siempre hacemos primeros capítulos y después nos hacemos los que siguen.
No, es que tenemos. Andan apareciendo rezagos del museo mío.
Claro, tenemos que hacer la segunda parte de un montón de temas. O sea, tenemos eso pendiente. Pero vamos a hacer un poco un capítulo de programas que usamos en su momento y que se dejaron de usar, ¿no?
Obviamente.
A ver,
eran muy populares.
Y... muchos los tratábamos en determinados programas específicos de ingeniería inversa, ¿no? Pero bueno.
Está bien, pero está,
en general.
Está bueno. Creo que les va a pasar a los que nos escuchan lo mismo que nos pasa a nosotros, porque nos volvemos a acordar y rememoramos los tiempos de cuando usamos esto, ¿te acordás? Y esto y lo otro, y yo hacía estas cosas. Y a la gente le debe pasar lo mismo.
Sí, seguro. Sí, es verdad.
Por eso nos pareció buena la idea de la sugerencia de Marcos y bueno, ahí estuve buscando,
bueno,
encontrando algunas cosas
de
distintos rubros, ¿no?
Eso, ¿y con qué rubro empezamos?
De distintos rubros. Bueno, yo había empezado en lo que vi con los programas para descargas.
¿Cuándo no, Juan?
Compartir.
Yo sabía que tu primer rubro iba a ser ese. Acá es, tenés que separar el ocio de lo laboral. Bueno, dale.
Nunca saqué un peso de eso. Ojalá.
Igual, como decimos siempre, ya prescribió, así que...
Sí. Es más, ni los que fabrican el software no van a venir a buscar.
No quedó nadie.
Bueno, algunos de estos por ahí quedan ahí rezagados, ¿no?
Sí.
Ahí, yo encontré el Ares.
El Ares fue un clásico. Lo malo que tenía el Ares... Bueno, tenía lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno era que encontrabas de todo, ponías en el buscador y encontrabas absolutamente de todo. Y era muy fácil la descarga. Si mal no recuerdo, el Ares tenía un servidor centralizado. No era P2P directamente como había sido el Audio Galaxy.
Yo la verdad que, te digo la verdad, Ares no sé. Sí, los que usé después, que por ahí vienen después, que te voy a contar, son por ahí los de música, más que eso. Pero obviamente sí lo conocía, sí lo he visto instalado en máquinas.
A mí me pasaba una cosa particular. Yo en aquel momento, mientras estudiaba, por ahí hacía servicio técnico o tal o cual cosa, y me pasaba que la máquina andaba un desastre porque tomaba todo el ancho de banda al Ares. Y era una lucha. Era una lucha encarnizada, porque por ahí la persona no la estaba usando, pero viste cómo funcionaba. Había ya compartido una carpeta de la máquina y demás, y estaba continuamente subiendo. Y en general, las velocidades de subida, y siguen siendo, ¿no? Salvo que sea simétrico, son mucho más chicos que la de descarga, entonces te usaba todo el ancho de banda.
Sí, de hecho, mi compañero de trabajo, que daba clase de la noche, en la escuela de la noche, él después puso... Él instalaba, vendía máquinas, instalaba ciber y configuraban los routers para limitar los anchos de banda, porque por ahí alguno se metía en una máquina, metía el Ares, le frenaba todas las conexiones.
Es que el tema, el tema de los programas estos P2P y programas para descargar, ¿no? Que ahora vamos a ir nombrando otros, ¿no? Era que era la pesadilla del técnico de ciber. porque uno pedía la máquina, por ahí se quedaban, hay gente que se quedaba 2, 3, 4 horas, viste, más las que tenían gabinetes, viste. Y lo primero que abrían los programas de P2P o de descarga, y empezaban a descargar, bueno, y por ahí terminaban, o no terminaban, estaban todo el tiempo, mientras hacían otra cosa, seguía descargando, claro. Y te sacaba todo el ancho de banda a los demás. Mm. Era un desastre.
No sé, yo supongo que él, no me acuerdo si los routers eran, había router configurable, sí, que podían por ahí.
Yo, por lo que me acuerdo, no, o había muy pocos. Que tengan calidad de servicio, que vos puedas configurar ancho de banda y demás. Había programas, sí, que te manejaban eso. Yo he instalado alguno que otro en alguna que otra empresa. Pero, no sé, tampoco tengo recuerdo de que sean hiperfiables.
Yo sé que él tenía, porque él tuvo ciber, que tenía un software que si venía un pibe de la escuela y se ponía a ver porno o algo, le reseteaba la máquina.
Ah, mira.
Por si... Uh-huh. Sí, tenía el servidor y de él le mandaba la orden por si venía algún inspector o algo.
Claro, y sí, porque ahí tenías que cuidarte. Y tenías que cuidarte. Lo que sí hay después es que cuando vos cerrabas la sesión, la máquina era como que levantaba una imagen limpia y te volvía a dejar la máquina como de cero. Uh-huh. en los ciber. Eso sí me acuerdo. Bueno, tardaba, pero...
Después instalaron, hablando de programas viejos, estaba el Deep Freeze para eso.
¿El Deep Freeze?
El
no,
Deep Freeze.
No me acuerdo qué hacía eso.
Sí, en la escuela lo usaba mucho.
¿Y qué hacía el Deep Freeze?
El Deep Freeze te arrancaba, vos decís, cada vez que apagabas la máquina...
Te arrancaba del mismo estado
que estaba antes. Te arrancaba del mismo estado de movida.
Ah, mirá.
De hecho, él los ponía.
Por ahí era ese entonces el que usaban, o uno de los que usaban.
Y yo me acuerdo de ese, porque de hecho estaba en la escuela... Y tenía una historia que vos cada vez que querías... Me acuerdo ahora de este programa, es un programa, no sé, capaz lo siguen usando. No sé.
Sí, sí.
Cada vez que yo ya estaba en la parte de reparación, la escuela de la mañana lo usaba. Y entonces si vos instalabas algo, lo instalabas y te pedía reiniciar la máquina. Cuando reiniciabas no quedaba nada. Pero tenía una opción que vos lo desbloqueabas y podía tener 2 o 3 reinicios sin entrar en funcionamiento el Deep Freeze. Entonces cuando instalabas algo, algún driver de Windows, algo que necesitaba
que quede.
El reinicio y que quede, sí. Vos, para no olvidarte de volver a activar el programa, le activabas ahí que por 2 o 3 reinicios trabaje y reiniciaba.
Una vez que lo instalaste, que de hecho
ya quedaba activo otra vez.
Mirá qué loco.
Claro,
se volvía loco.
En la escuela lo usaban mucho porque también pasaban estas cosas. Si bien los profes estaban... Yo di poco de operación de PC. El profe que te daba operación de PC no podía ver a todos en cada máquina que estaban haciendo. Por ahí uno se podía probar, o te bajaba, o se ponía alguna página a bajar algo, o decís vos, no sé si con el Ares, con algo, se ponía a bajar y te bajaba algún virus y te reventaba la máquina porque te bajaba algún virus, te bajaba. Entonces, al tener el Deep Freeze, evitabas todo ese problema. Pues, cerraba la sesión, se apagaba la máquina, no hubo problema. Pero la contrapartida era esta, los que íbamos a instalar cosas en las máquinas de las aulas de la escuela, y en los ciber pasaba lo mismo, tenías que desactivarlo, que por 2 o 3 arranque no, instalar y después volver a tenerlo activo.
Yo
y
pienso,
fue una solución bastante...
Igual se usaba básicamente
importante.
Para ciber y demás, porque si no, ¿qué otra persona podía usar eso? O para un aula o algo que sea multiusuario. Claro.
No, en tu casa...
No tenía sentido.
Si bien lo podías poner en un engorro, porque se supone que si vos usabas la máquina, por ahí te podías salvar si bajabas algo. No, era un engorro.
No tiene sentido. No.
Si vos no te acordabas, además... Una cosa que me estoy acordando ahora, que los profes le decían a los alumnos, a todos, tráiganse su pendrive y guarden las cosas, porque la próxima vez que
no
se arranque la máquina,
claro,
no están más.
Claro,
o
es buena.
En alguno le dejaban un espacio de disco en el servidor, o sea, el del profe que tenías, y le decían, guárdenlo acá para tener sus ejercicios, porque tenían a lo mejor la próxima clase que usarlo. Pero... no, fue una solución piola. Él, que en paz descanse.
Él, ya me está matando a todos.
No, pobre.
Ah, bueno.
Un infarto, si lo sé. Antes de eso usaba mucho, que fue él el que me enseñó más que todo usarlo, el Ghost, el Norton Ghost.
Claro. yo lo usé mucho en el banco también.
Hablando de programas viejos, ¿no?
Yo lo usé mucho. Lo que pasa es que son programas... sí, es verdad. No sé, me parece que... No sé si hoy sí... No, creo que no está más el Ghost, porque justo la otra vez estaba buscando un programa para clonar un disco, un SSD, y creo que el último Ghost era, no sé si 2007, una cosa así. Ghost,
y había otro que ya me olvidé.
Pero el Ghost era... pero, por ejemplo, los más nuevos, tipo Partition Magic, todos esos me parece que siguen.
Había otro que no me puedo acordar el nombre, que no era Partition Magic, pero era otro, pero...
El Ghost era un clásico.
El Ghost
arrancaba en DOS, pantalla azul, ¿te acordás?
Sí, eso yo lo sé. ¿El que tenía para la escuela donde trabajaba? Tenía un disco rígido ya armado.
Sí.
Con todos los programas que necesitaban en el aula, todo.
Claro.
Entonces, una vez me pidió, yo estaba antes de empezar las clases, no sé qué, estaba sin alumno. Y como me gustaba y ver y que me explique, porque usaba mucho software, me fui al aula con él. Y tenía que cargar las máquinas del aula para empezar el año de las clases.
Sí.
Entonces, él llevó su disco, clonó una, sacamos el que estaba clonado, yo me fui a otra y así en un rato hicimos todas las máquinas del aula.
Claro.
Lo único que después había que ir máquina por máquina, todavía era Windows 98. Máquina por máquina, a cambiarle el nombre
porque
no se conectaban en red porque tenían el mismo
Pero aparte es raro lo que me estás contando, porque nosotros en el banco hacíamos clonaje, pensá que teníamos 1700 máquinas en donde estábamos laburando en el banco hipotecario.
Se podía hacer por servidores.
No, está bien, nosotros lo hacíamos mucho así, pero era una imagen no terminada de configurar y después usábamos, creo que era el SysPrep, que era para terminar, porque si no te pasaba que por ahí no booteaba la máquina. Porque vos viste cómo era, vos agarrás un disco de una máquina, lo pones en otra.
No, acá, ¿sabés qué pasa? Que ahora lo que me decís es cierto.
Ok.
Pero acá, ¿qué pasaba? Que eran prácticamente todas máquinas iguales.
Ah, ok, ahí sí, ahí no tenías drama.
Ya tenías un disco, lo ponías, tenías los mismos drivers, todo.
Esa es una gloria.
Esa es una gloria. Y bueno, en general en los ciber. Solía pasar que las máquinas eran
iguales, sí, en los ciber, sí.
Como por ahí eran muy parecidas.
Sí,
no me acuerdo que tenía mucho en esa época, las PC chips había en la escuela.
Todas las PC chips, sí, los Mother eran los PC chips.
Se compraban todos muy parecidos o iguales, y entonces el problema que decís vos no existía, o era mínimo. Pero sí. Pasaba que había que conectarlas en red y con el nombre de todas las máquinas tenía el mismo nombre, entonces no podían conectarse. Eso que decís vos, sí, sé que se podía hacer y te podías hacerlo en distintas máquinas.
Sí, era un poquito más trabajoso, pero era la forma que podías clonar y en distintas máquinas que, bueno, imagínate en un parque grande informático como el caso este de 1700, 1800, olvidate tener todas iguales, mi apalo. Pero bueno, sigamos con los programas que en desuso. Seguimos con el tema de los que vos usabas para bajar cosas.
Yo de estos, en realidad, después usé, que supongo que era parecido, en Linux, pero nunca... El Frostwire, uno que se llamaba Frostwire, o sea, algo cable congelado, una cosa por el estilo. Sí. Ese más o menos me funcionaba. Mm. Estaba el Emule.
Que era un clon del Emule.
Nunca lo pude hacer funcionar, no sé por qué, no metía los servidores, no usaba más el Frostwire, y de hecho he bajado música de Frostwire.
¡Epa!
Y después...
Para, me olvidé de decir...
Linux, yo ponele que empecé a usar fuerte Linux en el 2008, una cosa por el estilo, pero antes he llegado a usar el Napster para música en Windows.
Igual ya te está yendo a música, pero bueno, sí, igual es lo mismo. Es lo mismo. Hablaste del Emule o el Emule, sí. Creo que fue uno de los más importantes.
El icono, me acuerdo.
Ese y el Kazaa, creo que fueron los dos. Creo que el Kazaa fue anterior. Me parece que vino el Kazaa y después vino el Emule, me parece.
No me acuerdo exactamente.
Pero el Kazaa era infernal. Conseguías de todo, y aparte hay que decir una cosa, eran como centralizados, por ejemplo el Kazaa, porque vos tenías buscador dentro del mismo programa, no todo tenía buscador, muchos como el Emule y demás, vos tenías el link que te direccionaba, como el torrent, ponele, ¿no? te redireccionaba al...
No, el CASADE tenía el buscador y de hecho el
y tenías un problema ahí también.
El también tenía el buscador.
Claro.
Pero yo...
Tenías un tema ahí, ¿eh? No sé si te habrá pasado. Sí, ¿a quién no le pasó? Que buscabas una cosa por ahí estabas bajando tal película y no era la película que, que quería bajar. No,
a mí lo que pasó... ¿No?
A ver, podía ser un virus, podía ser cualquier otra cosa.
Creo que fue con el CASADE. Yo ni me acuerdo hace mucho. Fue buscar algún tema de música,
sí,
y no fijarme en el tamaño.
Pero a ver, era 600 megas, Juan, lo que estabas bajando. ¿No te dabas cuenta que era una película?
Un tema.
¿Por eso?
No.
Ah, okay.
Todo lo contrario, eran pocos K.
Ah, un virus de aquello.
Un super virus de aquello.
Obvio.
Y me saltó la pantalla.
Y vos dijiste, qué rápido que me baja.
No, que fue clicar y se abrió la pantalla del antivirus.
Ah, buenísimo.
Sería antivirus.
Menos mal.
Y zafé porque...
Menos mal. Bueno, hay un montón de... Creo que el CASA y el Ares eran los abanderados de la cantidad de virus que había. Era infernal.
Sí, yo no miré, ¿viste? Decía el tema de música. Oh, papá, quiero bajarme este.
Porque eran los más sencillos de usar. Ojo, tenían buscador propio, buscabas y te tiraba la ristra de búsqueda abajo y empezabas a cliquear a lo pavo, ¿no?
Después
más o menos.
Me acuerdo que creo que era el Amule, que de Linux, sí. No me acuerdo cuál de ellos. Vos veías, decía semillas y veía todos
los
lugares
seeds, claro,
de donde te iba,
claro,
de donde te porque, iba descargando.
Porque, claro, exactamente. Esos eran ya, no estaba centralizado y si eran P2P, P2P, entonces sacaban una parte de uno y vos, cuando ibas bajando, esa parte ya se compartía para otro. Pasabas a ser semilla de otro.
A mí me pasaba algo que yo en el 2000 empecé a poner internet, 2001, tenía conexión por dial-up.
No,
pero había temas de música que yo quería,
los
que
quería
eran
tener,
viejos, y
claro,
los quería tener porque
y ahí
hacía años que no los escuchaba.
Invertías la dial-up para bajar los temas de música. Que tardaba una eternidad.
Que tardaba por ahí.
Aparte, hay una cosa.
Me quedaba dos horas. Yo me había mudado solo y me quedaba por ahí dos horas descargando un tema. El problema era que a veces no me acuerdo cuál era, que no tenía memoria, digamos. No tenía
espacio.
No. Estaba descargando y cuando llega al final se me cortaba y tenías que empezar todo de cero.
Dios.
Porque después vino alguno que te podía arrancar.
Que podías
donde
hacer
había
un resume,
quedado.
Claro. Sí. Lo que yo me acuerdo, que estoy seguro que vos no lo hacías, y varios pícaros tampoco, era que estos programas funcionaban porque uno compartía también. Y dejaban de compartir. Ya te está riendo.
Obvio.
Apenas bajaba automáticamente, vos lo desconectabas, sacaba la carpeta y lo dejaba limpio.
Pero me parece que después algunos que vinieron, tenías como un ranking y si vos no compartías,
sí,
un
ratio.
Te bajaban el ancho de banda por ser malo.
Tenías ratio, vos
por
tenías
ser
que,
malo. Eso,
¿cómo se usaba el ratio en aquel momento? Se usaban los bebés, en un montón de lugares se usaba el tema del ratio.
No sos solidario.
Claro. Y está bien.
Iba a decir otra palabra.
Claro,
sos solidario.
Tal cual.
Debajo el ancho de banda.
Exactamente.
La descarga.
Sí, pasaba eso. Y había tema de radio para un montón de programas, me acuerdo. O sea, un montón tenían tema de radio. O sea, vos tenías que... O sea, te dejaban descargar siempre y cuando vos tengas aquello. Por ejemplo, un rápido 5-2. O sea, descargabas 5, tenía que dar 2.
El tema, vos compartís, bueno, si te estamos compartiendo, vos también tenés que ser de la misma onda.
Claro.
Porque al final nosotros compartimos, vos cuando lo bajás...
Yo tengo que decir que muchas veces dejaba compartiendo mientras bajaba porque no me quedaba otra. El programa que estaba bajando lo tenía que dejar compartiendo.
Bueno, sí, el tema lo que yo...
Lo que pasa es que hay un tema también.
¿Sabés que
no teníamos discos infinitos?
No, y además yo, más que todo, no era por no compartir. Eso no me hubiera importado. El tema era que no te caiga, no sé si lo hacían, pero que no te
el
caiga...
El software legal.
Claro, no.
Mirá,
o software legal o el de la música. Que caiga y diga, mira.
Sadaik.
Porque creo que hubo un pibe que a mí me contaron que tuvo problemas. El viejo se quería matar. Que agarraron y el tipo tenía un ranking de aquello, porque bajaba, compartía. Y un día se piolaron, le mandaron una orden judicial y le encontraron no sé cuántos derechos de autor.
Sí, obvio.
Y el padre, eso creo que me lo había contado mi compañero. Y el padre no tenía ni idea, el viejo, ni sabía que era una computadora. Y se quería matar. Pues la conexión era en la casa, el pibe era menor.
Sí.
Se quería matar.
Siempre tuviste miedo de las autoridades.
Entonces, bueno, sacaba esa carpeta, no dejaba nada, compartiendo por la duda.
Qué lo pare.
No sé si iban a venir a buscarme a mí, pero yo tampoco era.
Bueno, y después de música, como vos bien nombraste, tenías el Audio Galaxy, que es el, me acuerdo que era P2P, y tenías el Napster, que el Napster no había con qué darle.
El Napster empecé. Al poco tiempo que yo empecé, que me mudé, que tuve la conexión, que tenía, empecé a usar el Napster, pero no sé si ya prácticamente al ratito lo bajaron. Y enganché el Audio Galaxy. Y después al Audio Galaxy lo bajaron y creo que de ahí pasé al Kazaa, me parece. El Audio Galaxy, hicieron el Audio Galaxy Gold o algo así, había que agarpar porque se metieron las discográficas.
Yo me acuerdo que el Napster también era centralizado, también el problema de lo centralizado era básicamente que una vez que lo detectaban, estabas al horno. Ese es el tema. Después los P2P ya era mucho más difícil.
Creo que después leí que hicieron un Napster también, por suscripción.
Pago, sí. Después salió un Napster pago. Exacto, sí, me acuerdo. Y bueno, y también teníamos acá el LimeWire, que también tuvo. Era P2P.
Bueno,
ese.
El LimeWire
era un clon de LimeWire.
El protocolo de LimeWire.
Claro, ya era más complejo, porque era más difícil encontrar, ¿viste? A veces tenía muchas desconexiones, ¿viste? O sea, los que veníamos del Napster, del Kazaa, del Ares, cuando llegabas a uno de estos P2P puros, que laburaban como en estrella, digamos. Era más complicado.
Yo usaba, más para escuchar, pero ahí no me puedo acordar ahora el programa. Había otro para descargar, que era que podías escuchar y además descargar, que no me acuerdo ahora, no me voy a acordar. Sí que me acuerdo, de para escuchar usaba el Winamp, ¿no?
El Winamp. Es que el Winamp fue, creo que ¿quién no tuvo el Winamp? Porque no solo era muy configurable, era bastante liviano. Tenía un montón de opciones, ecualizador, ¿verdad? Sino que después la pegaron con los skins. Los skins, bueno, creo que era un mundo aparte. ¿Qué pusiste? ¿El skin de...?
No, ahora te cuento algo. Pero digo, hablando de los skins. No, y además el Winamp, también yo no usaba todas las opciones que decís vos. Pero
skin no le ponías.
No.
Lo dejabas así.
Me gustó eso. No, lo que me pasó es. Cuando fui al Linux, en Linux hay un clon de Winamp. El primer nombre, no me acuerdo el nombre que tiene ahora, que de hecho lo tengo, es el Audacious.
Ah, mira. Se llama.
Es el mismo Winamp del rectangular, porque después Winamp hizo uno más modernoso, pero el Winamp antiguo, el original.
Sí.
Y se ve que era software libre, o no sé, o los tipos, bueno.
O liberaron el código.
Es igual. Y resulta que yo me saqué los skins del Winamp y tengo en mi casa el Audacious con el skin del Winamp. O sea, vos lo ves en mi máquina y es como que estás poniendo el Winamp.
Sí.
Y de hecho, antes que eso, el Winamp en Windows, que yo lo usé, había plugins.
Yo había
encontrado un plugin que lo habían hecho. De hecho, te ponían para que les donen.
Sí. El lagarto, escuchamos. Se juntaron dos lagartos, vieron una moneda en el piso.
Había un plan que lo habían
inventaron
hecho
el alambre.
Un pibe y una piba de la escuela de la Cuba.
Mira.
Que yo vivía a 3 cuadras.
Sí.
La Cuba, República Francesa, que estaba en Belgrano. Y era un plugin que te analizaba los temas cuando estaba terminando y empezando otro y te buscaba la onda para mezclarlos. Hacía de automezclador.
Mirá vos.
Era espectacular.
Es que había muy buenos
plugins. Y de hecho los tipos ponían ahí los créditos. Quien lo había hecho ponía, lo usa tal radio online, sí se lo sabe.
Me acuerdo que estaba para la letra también, que no era común en aquel momento, ¿viste? No es como ahora que el celu que agarrás
las lyrics
y tenías un plugin para las lyrics. Había un montón de plugins. Yo creo que la configuración que tenía el Winamp, me parece que era. Y aparte, ¿cómo empezaba? Winamp,
¿te acuerdas? Sí. Yo creo que en el grupo una vez lo encontré y lo compartí.
Sí, creo que lo compartimos cuando hablamos de música y demás.
El Winamp lo usé mucho y a veces lo uso, me gusta el ecualizador ese, qué sé yo, ¿viste?
Lo que pasa es que no me fijé todavía si existe, creo que existe todavía o no. Lo que pasa es que se fue a desuso porque la gente...
Te digo este de Linux que es lo mismo y que incluso le pongo entro en las skins.
Le pones el skin y pone...
O sea, sabiendo en la carpeta donde van las skins, yo la metí ahí y le pongo la... Debo tener alguna foto. Alguna vez creo que también compartí algo.
No, digo, se fue a desuso porque hoy se usan los programas de streaming y listo. O sea,
bueno,
entonces...
todo esto con el streaming ya... fue lo que le dio un poco.
Es más, es difícil hoy en día encontrar MP3, viste, que salvo que vos los tengas grabados, si buscas online, es difícil encontrar, viste. O sea, si tenés algún aparato que tengas que poner los MP3.
Mira, yo creo que el MP3, las últimas veces que ya pasaron 10 años que hice teatro, que por ahí necesitábamos descargar algo para las improvisaciones, yo cuando no encontraba usaba el descargador de YouTube. Y descargaba el audio de YouTube.
Ah, muy buena esa.
Y hay software de descarga de YouTube que vos podés elegir que no te baje el video, que te baje
el
audio.
Sí, sí, tenés razón, no se me ha ocurrido.
Bajar el video entero si no me dejaba y después
extraer el audio.
Con algún software.
Es buena
Se hace
es buena,
eso.
Es buena.
El tema es que, bueno, o sea, ahora yo no estoy suscrito a YouTube Music o alguna de esas cosas. La verdad que, bueno. Por la situación como estamos, no me quiero meter en gasto en dólares, justamente.
No, obviamente.
Pero si fuera algo accesible, a lo mejor, y tener la música y...
Pero YouTube, el plan premium de YouTube es uno de los más baratos.
YouTube, Spotify, no sé...
Porque te da un montón de cosas y te sale $2. O sea, es uno de los más baratos.
Es que tampoco ahora estoy tanto con la
no,
máquina.
No, ese es otro tema.
Ese es el tema, aunque...
Vos tampoco ves mucho YouTube,
aunque,
¿no?
Aunque eso por ahí me serviría para descargarlo cuando
claro,
viajo a escuchar el...
Exactamente.
Que tampoco ahora estoy tanto viaje, no ir al trabajo, bueno... No estoy usándolo tanto y por ahí estaba escuchando más podcast. No sé si se justifica. Pero yo usaba eso. Y después pasó esto. Descubrí a través del Winamp que tenía el Showcast.
Sí, me acuerdo. Showcast.
Showcast.
¿No?
El Showcast en realidad eran radios online. Era lo que pasa es que el Winamp era de Showcast o alguna mano de esa, entonces descubrí radios online. Y entonces empecé a escuchar radios online. Después a Winamp lo bajaron, porque lo compró a Vol, no sé quién lo compró, y después lo dieron de baja. Y yo ya tenía Linux en la escuela y usaba el Showcast y escuchaba música por ahí. Ponía alguna radio, había radios inclusive temáticas, si te gustaban los Beatles, si te gustaban...
Sí.
Hoy en día todo eso a lo mejor fue parar a Spotify y uno
sí, hace seguro,
su lista,
claro.
Y no tenías lista de temas, nada. Pero tuve la racha de escuchar radios online del tipo de música que quería, que no era escuchar la FM, lo ponía en casa con el equipo de música, escuchaba cosas que me gustaban. Y entonces ella tampoco, por ahí si había un tema que me gustaba, si podía, por ahí lo descargaba, ¿viste? Pero yo empecé a escuchar ahí. Y ahora, bueno, hace tiempo que no estoy tanto con eso. Tengo mi disco, tengo mis cosas, de vez en cuando algo escucho, pero...
Bueno, estaba también el Music Match, ¿te acordás? A ver si no me acuerdo, si no tengo recuerdo. El Music Match no era que era ya una más, el formato era más redondeado, más...
Había...
¿Te acordás que hubo una moda
se cambiaba, que... Claro. Se podía cambiar el skin más redondeado o más alargado.
Claro.
Lo que tenía el Music Match...
Pero tenía ya botones más grandes, ya era otra onda.
Me acuerdo clásico, me parece que tenía como una piel de como si fuera madera, no me acuerdo, lo que tenía es que te dejaba ripear,
claro,
el Music Match te dejaba ripear los discos
y vos estabas por el laburo eso.
Yo ripeaba mis discos porque el tema era este, los quería pasar en MP3,
vos, claro, vos hacías un backup, ¿no?
Hacía un backup,
claro,
exactamente,
claro.
No, bueno, pero lo ripeaba de ahí. Y después había otro que era ya más era para grabar CDs, no el que ahora después lo vamos a nombrar, los que grababan CD. Bueno, creo que todos se van a acordar el más famoso de grabar CD, ¿cuál es?
El negro.
Negro
Burning Room. ¿Podés explicar de dónde viene el Burning Room, no?
Decilo.
Decilo para
lo
los
encontré
oyentes.
El otro día en una página, no lo sabía, pero lo encontré.
Muy bueno.
Nero por Nerón.
Exacto.
Incendió Roma. Rom por Roma. Yo creí que era por Rom.
Es que hacen un juego con eso. Si y, no sería Rome.
Y Burning por quemar.
Burning de quemar. O sea, Nerón quemando Roma. Sí. Nero burning Rome. Está muy bueno. Clásico. Mirá que lo que vinimos a descubrir ahora, no sé, 20 años después. O 30.
Sí,
¿no?
Yo me imaginaba que la palabra Nero lo de, y Burning sabía, pero lo de Roma no lo había relacionado.
De hecho, el logo es como el Coliseo, el coliseo
con una llama
quemándose, claro, tal cual.
Bueno, yo lo usé en Windows, después cuando pasé Linux había otros programas para grabar.
Yo creo que el Nero se hizo famoso básicamente porque cualquier grabadora que comprabas te venía con la versión light, la versión de regalo, por decirlo de alguna forma. Era la mejor forma de publicitarlo, porque en aquel momento no había internet, nada. Entonces le llegaba el Bernie y vos ya asociabas directamente la grabadora con el Nero, ¿viste?
Y después mi amigo, que mi compañero, tenía que grababa software.
Tengo un amigo que...
No. Él me pasó otro que se llama... Pero era ya más general, o sea, era como el Nero, pero servía para grabar música, para varias cosas.
Sí.
Yo no me acuerdo bien si era ese, yo creo que era ese, que cuando grababas música te permitía normalizarlo, o sea, leía el tema, lo normalizaba.
Creo que sí.
Y después lo grababa.
Creo que sí, tenías la opción de normalizar.
Y
para que no satures.
Que tenía él era uno que se llamó Golden Hack, o sea, Águila Dorada.
Uh-huh.
Y él lo tenía mucho porque, bueno, me había explicado que ese tenía un buffer underrun, tenía un sistema.
Creo que lo hablamos cuando hicimos el capítulo de Gozo, ¿te acuerdas?
Sí,
del buffer underrun.
Antes que el Nero, él usaba ese que tenía las Plextor y qué sé yo, y él vendía eso.
Epa.
Sí. Ya no está más entre nosotros. No lo van a ir a buscar, no lo
Dios
van a encontrar.
Mío, el buffer underrun era. Nada, era.
Sí, vos
la
estabas,
pesadilla.
Estabas mirando el deslizante ese.
Sí, terrible.
No.
Tal cual. Veías que se iba llenando la barrita y era.
No. Era de terror. Pero este era. Tenía una calle ese programa que tenía él. Entonces, me acuerdo que él me lo había mostrado y decía con esto y a los alumnos que le enseñaban con uh-huh. este van a zafar CDs porque tiene esto. Y usaba mucho ese, pero convengamos que el Nero, como decimos, era muy importante. Después sé que había uno, yo nunca lo usé, que vi que lo usaban porque tenía para hacer ISOs, que era el alcohol, aunque el Nero
sí,
también tenía para hacer ISOs.
Me acuerdo del alcohol.
Alcohol 120%,
sí,
yo
sí.
Nunca lo usé.
Sí, me hiciste acordar del alcohol, no me acuerdo.
Lo veíamos, en la escuela estaba o alguno lo usaba y... O me preguntaban los alumnos, la verdad que yo, no, eso no. Pero indiscutible que el Nero era el más importante. Y cuando empecé, obviamente con internet, empecé con Windows 98, ¿qué navegador usábamos todos?
Netscape.
Vos.
Muy bueno.
Era la mayoría que usaba.
El Explorer.
O sea, y estuvo el gran problema de la demanda de Netscape. Yo usé el Netscape también después.
Netscape Navigator fue un clásico.
Andaba mucho mejor, pero...
Sí, por lejos. De hecho, después terminó siendo Mozilla, ¿no?
Estuve mirando la Fundación Mozilla, claro. Porque en realidad le hicieron un juicio a Microsoft.
Uh-huh.
Porque daba el Internet Explorer gratis con Windows.
Fue un tema de monopolio, ¿no?
Y ahí...
Igual le sirvió. Él le sirvió porque el Explorer era en aquel momento, o sea, prácticamente mató al Netscape, que era durísimo porque Netscape tenía prácticamente a todos.
Yo vine a documentar.
Es re loco el tema.
Que la tengo guardada, la guerra de los navegadores, que la vi en el Discovery, bueno, alguno de esos.
Es que es re loco porque vos fijate cómo se fue pasando a uno, ¿no? Vos tenías el Netscape, que fue cuando yo me acuerdo que empezó internet y demás. Usábamos Netscape Navigator, ¿no? Tenía el timón de...
Sí.
De
el
logo.
Timón de un barco.
Exactamente,
sí,
un barco.
Me acuerdo perfectamente.
Y claro, fue...
Y la N grande.
Y la N grande. Después la N como un halo, no sé, una estrella que giraba alrededor. Es verdad, cambió el logo. Primero el navegador, después Y era el 90%, era todo NetScape Navigator. Ahora, después, con la salida de Windows 95 y demás, Microsoft logró penetrar ahí y logró prácticamente desbancar. No, lo desbancó, logró no,
es que lo
desbancó.
Que, a ver, tiene lógica. No. O sea, yo empecé después que vos a navegar. Entonces, cuando empecé, empecé con Windows 98. ¿Y qué navegador iba a usar? Y
si ya venía. Es que ya venía, claro.
Entonces me iba a ir a buscar un navegador.
O sea que el juicio fue bien hecho. Y aparte,
fue hecho por eso.
Está bien, pero también le sirvió, porque fíjate lo que desbancó. Y ahora, por otro lado, fíjate cómo fueron. Yo lo que te quiero llevar es, cronológicamente, cómo después Chrome vuelve a hacer lo mismo. En el sentido de que no viene, ahí no tenés un tema que viene con sistema perdido, no hay tema de monopolio alguno, pero sí logra desbancar después al Explorer.
Bueno, porque yo entiendo que yo también, yo dejé de usarlo porque en algún momento, pues yo empecé como vos, con el. Empecé con. No, al revés, yo empecé con el 98.
Y en vos un empezaste momento, al revés, Juan, empezaste con Chrome y terminaste con el Netscape.
Empecé con el Explorer, que no sé si era el 5 en ese momento, cuál era, que venía con Windows 98, el 5 o el 6, no me acuerdo. Y un compañero, mi compañero de la manera, que te decía antes, un día viene y me dice, che, ¿por qué no probás este? Tenemos, lo puso en la escuela. Y dice, bueno, voy a poner el Netscape. Y el Netscape me gustaba, andaba, para mí andaba mejor.
Está buenísimo el Netscape.
Y entonces, claro, empecé a hacer el Netscape. Y después, bueno, cuando ya empecé a ir a Linux, ya, ¿el Linux qué pasó? Y bueno, venía.
Tenía que encontrar uno que ande.
No, pero yo te venía. No me acuerdo qué venía en el. Mandriva, que fue el primero que usé.
Mandrake y
el Mandrake.
Okay.
Después cuando yo
usé distribuciones.
Un punto venía el Firefox. Y claro. Firefox fue la venganza de Mozilla contra Explorer, porque en realidad creo que el juicio, Microsoft tenía que separar el navegador y venderlo aparte del sistema operativo, pero no sé cómo arreglaron, porque al final siguió quedando y no sé qué quedaron. De hecho, en la película esa que de la guerra de los navegadores,
sí,
se ve todo eso. Uh-huh. Y bueno, empecé a usar el Firefox y ya el Linux. Y después empecé con el Chrome. Uh-huh. Aunque yo sigo usando el Firefox todavía mucho.
Bueno, bien. No, yo a mí el Firefox nunca me terminó de enganchar, nunca me gustó. Siempre uso el Chrome y a veces usé mucho el Brave.
En algún momento.
Y Opera también usé un tiempo.
Ah, Opera yo usé también. Y en Windows usaba Opera.
Sí, Opera estaba.
Pero ¿sabés que tenía Opera que yo le encontré, que después lo pusieron todo? Yo tengo muchos problemas de vista. En ese momento, no, fue después, bueno, me tuve que hacer trasplante de córneas, por ahí no venía bien.
Sí.
Y el Opera tenía con Control Más
o para agrandar.
Más, agrandar, pero claro, no era que te agrandaba como los otros la letra, te agrandaba toda la página.
Ah, mira.
Hacía zoom de toda la. Ahora también lo hacen.
Ahora hacen todos, creo.
Ahora hacen todos. Mm. O con la ruedita del mouse, uh-huh, en control.
Control
o
la ruedita uso yo.
O con control más o control menos. Uh-huh. Te agranda. Y entonces yo le mostraba a mis alumnos. Y después el Opera también lo ponía en Linux, porque había Opera para
sí,
Linux.
Sí, 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 claro.
Y le mostraba a los alumnos, por ahí estaba en el aula, tenía que mostrarle algo. Yo tenía una tele de 29 puesta en el aula para que los alumnos vean, estuvo.
Sí.
Y no conseguía buena definición porque no iba por conexión VG, iba por conexión.
No, aparte ya de tubo tenía.
Iba por conexión, pero además iba
se
por.
Se difuminaba, ¿viste?
Claro, iba por conexión. Video compuesto.
¿Video compuesto?
Video compuesto. Entonces se difuminaba, como decís vos, y a veces les quería mostrar algo, entonces agarraba el Opera, control, y agrandaba para que lo vean.
Para que se vea.
Usaba mucho eso. Y en mi casa también, el Opera al principio de usar Windows, antes de ya definitivamente prácticamente hacer todo con Linux, lo usaba por eso. Me gustaba esa posibilidad que te daba. Y prácticamente, bueno, hoy en día creo que la mayoría usa Chrome, además están los teléfonos. No sé la penetración del que viene en Mac, que es el Safari.
Y no, los de Mac usan Safari porque, bueno, ya lo tienen integrado, digamos, por ahí usan el ecosistema y lo tienen integrado. Después,
ahora me acordé de música que estaba el iTunes. Yo lo llegué a instalar
en Mac. El iTunes también. Lo que pasa que el iTunes se usaba básicamente en Mac. y manejaba un sistema de archivos propietario que se usaba en los iPhone y demás. Entonces sí o sí tenías que pasar por iTunes. Entonces vos cuando arrastrabas un MP3 adentro de iTunes, lo convertía y vos eso después lo podías sincronizar con el... con el teléfono.
No sé si se podía descargar o escuchaba música y algo hacía con el iTunes.
No, lo que tenía el iTunes que podías, te armaba todas las listas de reproducción. No sé si fue uno de los primeros que armaba listas de reproducción.
Y ahora lo que me acuerdo, mirá, que no lo nombramos y también se usaba un montón, el Real Player.
El Real Player, es
me
verdad.
Me acabo de acordar
ahora. Sí, el Real Player, otro de los clásicos. Sí, totalmente. Totalmente.
El Real Player y el Real Player fue el que empezó con el formato FLV.
No, FLV de, no me acuerdo.
Bueno, había un formato de Real Player.
Puede ser. Sí, el Real Player fue otro de los clásicos. Y volviendo al tema de los navegadores, así cerramos el tema de los navegadores.
¿Cuánto tiempo pasó? Ya me olvido de las cosas,
y no bueno, vamos a acordar. Pero nos pasa a todos. Lo que pasa es que es increíble cómo van muriendo y vamos pasando al nuevo y nos olvidamos del anterior, ¿viste? Pero cuando recordás.
Sí.
Me acuerdo, mira, hablando del Kazá, me acuerdo el logo también de la K. Esa, me viene el recuerdo fotográfico, digamos, de las
logo,
cosas.
No me acuerdo.
Claro. El tema de los navegadores tenía el tema de los buscadores, que también en su momento hicimos un capítulo sobre eso, pero...
Acá reconozco que algunos yo los encontré en internet porque no los usé. El Lycos, el Webcrawler.
El Webcrawler lo usé, el Lycos también. Creo que usé todos. Pensá que antes los buscadores eran más como robot de búsqueda que indexados.
Esto más que todo para Windows 95 lo habrás usado.
Lo usé para Windows 95, sí, es muy probable, sí.
Claro.
Sí, porque fue el primer...
Como yo empecé con internet con el 98,
claro.
Ya directamente...
¿Usabas Explorer?
No, el Yahoo. No sé si es porque estaba en la escuela o
por usaba... qué. No, lo que pasa es que Yahoo después copó todo.
El Yahoo, yo ya entré con el Yahoo, con letras rojas, porque no era
primero,
violeta
claro,
como ahora.
Primero fue el Altavista. Altavista
bueno,
fue el
no
primer, pero ese era como el Netscape de los navegadores, el Altavista era el buscador. Después vos tenías alternativas como Crawler a la par de Altavista, ¿no? Lycos, Excite, etc.
Yo ya entré con Yahoo y de hecho me acuerdo de ir a necesitar algún driver, irme a la Galería Jardín,
sí.
Algún ciber de Galería Jardín, sí. O otro lado. Pero era la Galería Jardín y tenía entraba a Yahoo a buscar.
No, después...
Y le pedí al tipo que Yahoo, me grabe el CD.
Claro. Después Yahoo como que desplazó a Altavista. Pero ahí tenés otro de los casos de los grandes. En su momento Altavista era... ¿Viste como hoy pones Google? O mucha gente conoce Google. ¿Viste? Lo busco en Google. Y muchas personas abren el navegador...
Y se creen que el navegador
es Google. Y no ven Google.
Me ha pasado con gente.
Sí, digo, pero esto no anda. Digo, ¿qué pasa? No está Google. ¿No entienden?
Sí, me pasó con un hombre mayor, bueno, alumno que tenía, que me decía, pero Google es el navegador.
Claro.
Le quise explicar otra
vez. No importa, ponéselo en la página.
La toalla, claro.
Bueno, antes era Altavista, era imposible. Altavista era Altavista. Bueno,
yo
no podía.
Yo lo conocí ahora de leer, la verdad que nunca lo vi.
No,
lo que sí usé, porque alguien en la escuela también me tiró de ese programa, uno que se llamaba Copernic.
Sí, me suena haberlo usado alguna que otra vez, pero no era algo muy común.
El Copernic te abría varios buscadores a la vez.
Había varios de esos, me parece. Vos buscabas en uno y te tiraba
las
búsquedas en varios.
Y te tiraba las búsquedas...
En varios navegadores.
Me acuerdo que vos, por ejemplo, no sé, buscaba bicicleta, todo lo te ponía como con resaltador en cada búsqueda. Y te ponía en qué buscador lo había encontrado.
Correcto. Sí.
No, te salía un listado gigante.
Sí.
Y te
eran como meta buscadores.
Exactamente. Yo ese. Pero después, bueno, obviamente lo que pasó fue que Google copó todo.
Lo que pasa, bueno, pero volviendo un poquito antes, Yahoo destrona a lo que es Altavista y demás, y Yahoo se vuelve a ser un estándar, porque ahí también viene las aperturas de correo. Todo el mundo con un correo de Yahoo. Sí, estaba Hotmail en su momento, que no era de Microsoft en ese momento. Pero Yahoo creo que lo destronó por una cuestión de tamaño y capacidad. Me acuerdo que Hotmail en aquel momento te daban 2 megas, fíjate de lo que estamos hablando, 2 megas de capacidad, y Yahoo te daba más, no me acuerdo ahora cuánto, pero
no
te daba
si
más.
Daba 10.
O 10 megas me parece, tenés razón, 10 megas. Entonces claro, vos cuando tenías los dos, cuando ibas a abrir la cuenta y vos sabés, no, ya que la abro, me abro neta que me da más. Y copó prácticamente todo. Entonces hoy por hoy, hay gente que todavía tiene el correo de Yahoo.
Y sí, yo tengo.
De hecho, mi mujer tiene la cuenta de Mercado Pago con el correo de Yahoo, sí, y no lo puede cambiar. No hay forma de cambiarlo.
Yo Mercado Pago lo tengo con
¿viste?
Una cuenta.
¿Viste? Bueno, ahí tenés.
Y mi hermana, el primer correo que abrió fue de Yahoo y lo sigue usando.
Ahí está.
Después, bueno, todos fuimos a caer a lo mejor a cuentas de Gmail por tener Android que nos.
No, te obliga, entre comillas.
Tuve además de otros correos de otros servidores.
Bueno, yo tuve Hotmail también porque era muy conocido. En su momento funcionó muy bien, después lo compró Microsoft.
Yo no tuve Hotmail.
Sí, Hotmail también era un clásico.
Lo que me acuerdo en una época que había, me acuerdo que decían Hotmail va a cobrar y había un quilombo con eso. En una época.
No recuerdo, pero siempre. Viste que siempre hubo
que
esa.
Iban a vender una tarjeta prepaga para correo o algo así. Sí, yo la llegué a ver.
Ah, mirá.
Y después tuvieron que, se ve que. Tuvieron que retroceder porque los pasaba por arriba, ya estaba Google,
sí.
Gmail. De hecho, Gmail, ¿por qué tuve Gmail yo? Porque un compañero de escuela me dice, me dieron para regalar 5...
Ah, te daban
en
así.
En las invitaciones.
Es verdad.
Yo entré así a Gmail.
Claro.
Antes de que
la forma de marketing eran las invitaciones.
Antes de que exista Android. Otro.
Vos tenías una... Primero eran como... tenían personas... con anterioridad, vos no te podías abrir una cuenta y una vez que vos tenías 5 y eso decía, bueno, dame una, ya que conseguiste una, y cada uno que abría una cuenta le daban 5,
No, yo directamente ni le pedí, me ofreció, me dice, sí. Che, me dan, querés, bueno, dale. Y me le dice, sí, bueno, pero generalmente usaba una que como tenía mi nombre y apellido, que ahora es un problema porque yo ya no tengo más esa conexión a internet y quedó muerta esa. Y tengo cosas que por ahí me quieren mandar un token,
sí.
Y no los puedo recuperar. Claro, tengo un quilombo bárbaro.
Sí, bueno, me imagino.
Con dos o tres cuentas tengo.
Pero bueno, cortemos acá, Juan, y vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a continuar con este mismo tema, pues así no hacemos otro y después caemos en el cosa que nos olvidamos.
Tenemos una racha de cosas para
comentar. No, pero estamos más o menos, hay más cosas para comentar y la semana que viene, el próximo programa vamos a seguir con esto, así no lo mezclamos tanto. Así que, bueno, cerremos por acá, digamos, nuestros medios de contacto. Tu
arroba
X, el mío, arroba Fedor, arroba Ingeniería Inversa en Telegram, porque me acuerdo que Marcos me encontró por Instagram, no sé cómo hizo, pero bueno. Y después, bueno, también me dijo que lo diga, y le agradecemos, Goto, Cafecito / ¿qué es? Ingeniería Inversa o Inversa.
Lo dejamos
en el detalle y el Patreon, y el Patreon también. Así que bueno, nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.
Chau, Juan. Chau.